Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Es un texto que todos nosotros deberíamos saber de memoria y que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy damos inicio a una serie de estudios sobre el fruto del Espíritu que encontramos en el texto que hemos leído. Lo que haremos en esta serie será estudiar cada una de estas capacidades espirituales que el Espíritu Santo produce en cada creyente. Pero en este primer estudio vamos a introducirnos en este tema. Así que para ello veremos dos aspectos. El primero es el contexto donde esto está ocurriendo y por qué Pablo está hablando del fruto del Espíritu. ¿Cuál es la causa por la que él introduce esto? Y en segundo lugar, veremos varias preguntas que tendremos que ir respondiendo. Así que vamos a ver el contexto del texto. Aquí nos encontramos con el hecho de que algunos judaizantes, es decir, judíos conversos al cristianismo, habían entrado en la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas estaba compuesta por gentiles, es decir, no judíos. Ya sabéis la tensión que siempre hubo entre las iglesias judías y las gentiles, y especialmente en aquellas que eran mixtas, es decir, donde había judíos y gentiles, como fue, recordaréis, la iglesia de Antioquía. Pues eso mismo fue surgiendo en todas las iglesias donde se integraban judíos conversos. Cuando llegaban los judíos conversos a la iglesia de gentiles, lo cierto es que querían imponer su legalismo. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 7, les dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que aquí el tema que va a tratar el apóstol Pablo, no solamente dirigido a la iglesia de Galacia, sino a todas las iglesias en general de los gentiles entre las cuales nos encontramos, es para que lo consideremos con atención. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 10, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. ¿Y de qué les tendría que perturbar? Pues de un asunto que tiene que ver con la fe. En el capítulo 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que estos judíos conversos, estos judaizantes, estaban perturbando a los creyentes de la iglesia en Galacia con su legalismo judaico. ¿Y cuáles eran los errores doctrinales que estos hombres propagaban y que querían imponer a aquellos creyentes? Cosa que veremos que ha perdurado a lo largo de los siglos. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son estas doctrinas? ¿Y por qué querían llevar a los creyentes a someterse a la ley para su justificación? Pablo dice en Gálatas 4:21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y en este contexto, que Pablo utiliza el término bajo la ley, no quiere decir ser fiel a la ley de Dios, es decir, a los 10 mandamientos, algo que es más que obvio que lo tenemos que atender. Pero Pablo no estaba preocupado porque los judaizantes quisieran hablar de la ley moral, porque no es de la ley moral de la que estaban hablando. Más bien estar bajo la ley en este texto se cita en el sentido en que los judaizantes lo enseñaban, es decir, obedecer la ley con el fin de obtener méritos y ganar el favor de Dios y por tanto la salvación. Hago méritos, Dios ve que soy buena persona y entonces me salva. Eso es lo que ellos estaban planteando. Usaban el que pudieras cumplir la ley como un medio de justificación. Y todo esto se iniciaba por medio de la circuncisión, algo que estaba muy arraigado en su cultura, por cuanto desde los tiempos de Abraham todos los israelitas se habían circuncidado. Hacía muchos siglos que esto venía ocurriendo. Por lo tanto, para ser salvos, el propósito de estos hombres es que querían que esta iglesia en Galacia, a la que habían llegado, se circuncidaran los gálatas. Es exactamente lo que hacen los católicos con el bautismo. Si estás bautizado, vas al cielo. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿un acto externo implica una situación eterna? ¿Por el solo hecho de ser circuncidado, vas al cielo? ¿Por el solo hecho de ser bautizado, vas al cielo? Entonces cualquiera que se circuncide en cualquier lugar, o cualquiera que se bautice en cualquier lugar, ¿entra en el reino de los cielos solo por eso? Porque si es así, ¿cuál sería el propósito de la venida de Cristo, la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo, y por qué causa tuvo que morir si luego hay que añadirle además un acto externo? Es decir, que te tienes que bautizar, y si no te bautizas, no entras en el reino de los cielos. Por esa razón, Pablo argumenta en Gálatas 5:2. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que aquí tenemos por una parte esta afirmación. Si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Si la cumples en toda su extensión, tanto en acción como en omisión, en pensamiento, en intención, en motivación, en obra, en pensamiento y en palabra, en todas sus partes y en cada una de ellas. Entonces, si lo haces, eres salvo. Pero el asunto de fondo es, ¿hay alguien que pueda cumplir toda la ley? O para ser más suaves todavía, ¿hay alguien que pueda guardar tan solo uno de los mandamientos? ¿Hay alguien que lo pueda hacer? Porque la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie. Así que, ¿cómo va a haber alguna persona que sea capaz de salvarse cumpliendo los mandamientos? Esto por una parte. Pero por otra tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el estado en el que viene cada ser humano a este mundo? ¿Cuál es el estado en el que viene? ¿No somos descendientes de una raza caída? Porque Adán cayó y su naturaleza fue corrompida por su desobediencia. Y este es el aspecto crítico de este tema. Todos los descendientes de Adán son seres caídos. Absolutamente todos los descendientes de Adán merecen la condenación por heredar la corrupción de la naturaleza que tenía su padre, nuestro padre, Adán. Por eso Pablo en Romanos 3:23 afirma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y aquí el término todos es universal. Se refiere a toda la humanidad sin excepción. Se refiere a todos los seres humanos, a todos y cada uno de los seres humanos. Es un término universal, a todos, sin excepción. Sin embargo, nos encontramos en que la teología de la religión católica y la creencia de la mayoría de los evangélicos piensan que un niño que muere en el seno materno o que muere hasta cierta edad va al cielo por razón de que no ha cometido ningún pecado. Esto supone que se puede entrar en el reino de los cielos a expensas de Cristo y de acuerdo a las obras, porque es por los méritos de omisión que un niño tiene entrada en el reino de los cielos. Así que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿una persona es pecadora porque peca o peca porque es pecadora? Es decir, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero resulta que los niños, que son herederos naturales de Adán, que tal y como dijera David, ha sido concebido en pecado, resulta que son salvos sin necesidad de Cristo. En este hipotético caso que expone la cristiandad en general, la edad sí que determina si eres salvo o no. Es decir, que si en vez de morirte a los 90 años, te mueres a los 90 días, eso determina que eres salvo. No es Dios ni su voluntad, ni siquiera el hecho de que enviase a Cristo a morir por los suyos, lo que determina tu salvación, sino que lo que determina tu salvación es que te mueras siendo bebé o un niño hasta cierta edad. ¿Pero esto es lo que enseña la Escritura? Desde luego nosotros no sabemos quiénes se salvan. No sabemos si Dios salva a todos los niños o si no salva a ninguno. Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si Cristo no ha muerto por un pecador y el Espíritu no lo regenera de acuerdo a la voluntad de Dios, que es quien derrama su gracia, es completamente imposible que ese pecador se salve. Porque es así como un niño viene a este mundo, siendo pecador. Por eso dice Pablo, refiriéndose a Jacob y a Esaú, en Romanos capítulo 9, versículo 11, que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, a su voluntad, permaneciese. No por las obras, dice Pablo, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, desde el vientre materno, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y entonces dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque elige? Pablo dice, en ninguna manera. Porque a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que, si hay alguno que tiene algo en contra de Dios, que se lea Romanos 9 y que luego le dé cuentas. Por tanto, lo que la Escritura enseña es que la salvación siempre corresponde a la voluntad de Dios. Siempre. Por causa de que la cristiandad no acepta esto, y quizá algunos de los que me estáis escuchando sea la primera vez que os dais cuenta de este asunto, por causa de que la cristiandad no acepta esto y sí que asume que la edad determina si alguien va al cielo o no, entonces, ¿por qué no sería igual con la circuncisión o con el bautismo, que es lo que estaban pretendiendo hacer estos judaizantes? Y es por esta razón por lo que Pablo rebate en esta misma carta, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, no por la tuya, por la fe de Jesucristo, porque Él es el autor. La fe de Jesucristo. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, otra vez un término universal, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y este nadie es nadie de nadie. Es decir, da igual que tengas un día o que tengas 100 años. Nadie será justificado. Sin embargo, esta ha sido la herejía de la cristiandad durante siglos, y aún hoy lo sigue siendo, que si te mueres de pequeñito vas al reino de los cielos, porque eres pequeñito. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Otra pregunta que nos debemos hacer para entender bien este trasfondo del que Pablo está hablando y el gran error doctrinal que se quería imponer. La siguiente pregunta es, ¿quiénes eran estos judaizantes? Porque su doctrina decía lo siguiente, si quieres entrar en el cielo, tienes que guardar la ley de Moisés, empezando con la circuncisión. Por eso Pablo ya había identificado a estos hombres y sus doctrinas. En Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Hay que tener en cuenta que la mayor y más cruel persecución que sufrieron los cristianos se hizo desde las filas de los judíos. Pero si te circuncidabas, pues ellos asumían de alguna manera que pertenecías a su grupo. Pero Pablo sigue la argumentación. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La nueva creación está referida a lo que hace el Espíritu Santo cuando regenera, cuando produce el nuevo nacimiento, es decir, cuando Dios te llama a la salvación y el Espíritu Santo actúa. Así que lo que Pablo dice es que los esfuerzos o méritos externos que tengan como propósito ganar la salvación a través de esos medios externos son completamente inútiles. De estos judaizantes, Pablo dice que ni aun ellos guardan la ley. Aunque aquí hay un matiz, porque otra cosa distinta es que la ley la guardemos por obediencia a Dios y para andar en santidad, eso sí, pero no como causa para obtener la salvación, sino como la consecuencia, es decir, como fruto de la salvación y por amor a Dios. Pero el énfasis de estos hombres con su doctrina es que era imprescindible la circuncisión para ir al cielo. Es lo que hace la Iglesia Católica, que dice que sin el bautismo no puedes entrar en el cielo. Pero no solo se quedaban ahí. Además de esto, también procuraban imponer ciertos regímenes alimenticios. ¿Qué puedes comer y qué no? Así que en el capítulo 2 de Gálatas también, el versículo 12, se nos narra una secuencia que tuvo lugar. Y se nos dice que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, porque eran judíos conversos, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que aquí Pablo, con el término los de la circuncisión, se estaba refiriendo a los judaizantes, a los judíos conversos. Estos hombres, en vez de atarse firmemente a la fe, resulta que estaban perturbando a los creyentes gentiles, enseñándoles que la fe en Cristo no era suficiente. Vaya matiz. Es lo que hace también la Iglesia Católica. La fe más las obras. Pues es lo que continuamente está combatiendo aquí Pablo en la iglesia en las iglesias gentiles, ahora específicamente en la de los Gálatas, en contra de las enseñanzas de los judaizantes. La fe en Cristo no era suficiente. Había que circuncidarse. Y tenían además que dejar de comer ciertas cosas, aparte de someterse a algunas otras cuestiones de la ley ceremonial. Es también lo que hacen los católicos, que en Semana Santa no comen carne, comen bacalao, que es más caro. Pero bueno, o comen también esos frutos verdes que están tan horriblemente malos. Pero esto es lo que intentaban imponer. Es decir, para salvarte tienes que seguir cumpliendo la ley de Moisés. Pero esto ya se trató en el primer concilio de Jerusalén. Allí Pedro tomó la palabra en medio de un ambiente de tensión, cuando llegaron los enviados, Pablo entre otros, cuando llegaron de la iglesia de Antioquía, que es donde surgió el primer problema importante, porque era una iglesia muy grande. Así que en Hechos 15:7 se nos dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones hermanos», esto estamos hablando en Jerusalén, en un contexto ya judío, pero de judíos convertidos. «Varones hermanos», dice Pedro, «vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo». Matiz, «lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones». Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Toda la ley ceremonial, ¿por qué ponéis este yugo? Antes creemos, dice Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la gracia de Dios seremos salvos. Así que aquí el asunto vuelve a ser, ¿cómo se salva el pecador? No es cómo se salva el judío o cómo se salva el gentil, sino cómo se salva el pecador. ¿Lo hace guardando la ley de Moisés o lo hace por la gracia de Dios, por medio de la fe, que es un don de Dios? Porque esto es lo que Pablo enseñó a las iglesias con toda autoridad. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Y después de oír a Pedro en este primer concilio, o en esta conferencia, se levantó Pablo y Bernabé para ratificar lo que estaba ocurriendo. Y en el versículo 12 del capítulo 15 de Hechos, se nos dice que toda la multitud que estaban allí cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, los gentiles han sido llamados a la salvación, sin que ninguno de ellos hubiera guardado la ley ceremonial. Ellos han creído en Cristo por la fe. Y finalmente habló Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, hermano del Señor, hermano de carne del Señor, quien hace un resumen diciendo que la misión entre los gentiles era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto era un aspecto incluido en el plan de redención. Hechos 15:13. Cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor». Fijaos. «Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, el anuncio del Evangelio hasta el fin de la tierra». Así que, como veis, el asunto es si la salvación se obtiene haciendo algo, por méritos, para que Dios se fije en mí porque hago buenas cosas y entonces me salve, o no. Porque esta es la doctrina perversa de los judaizantes que ha impregnado a toda la cristiandad. Esto es lo que cree al 100% el catolicismo romano, y esto es lo que ya creen muchos evangélicos. Así que Pablo afirma, Gálatas 5:4, «De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído». Vaya advertencia. Es decir, si la ley es la que os justifica, porque vosotros hacéis obras para ser justificados delante de Dios, ¿para qué ha venido al mundo Cristo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Para qué ha dejado su trono de gloria? ¿Para qué se ha humillado haciéndose un simple mortal? ¿Para qué ha sido expuesto vergonzosamente en una cruz? ¿Para qué ha sido clavado? ¿Para qué ha derramado su sangre? Si resulta que alguien puede ser justificado por el cumplimiento de la ley. Es decir, puedo ser buena persona, porque eso es que cumplo la ley, y entonces soy salvo. Es por todo esto que estaba en el ambiente lo que llevó al apóstol Pablo a escribir esta epístola. De ahí que les exhorta severamente. Gálatas 5:16. «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Este es un mandato imperativo. Lo que Pablo está diciendo es que los creyentes tienen que procurar vivir de acuerdo a la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho en ellos y que les lleva a andar en el camino de santidad. Pero otra cosa es que la forma de vida y tu conducta o tus buenas acciones te provean de lo que necesitas para entrar en el reino de los cielos. O que te creas que es así por medio de cosas externas, como es la circuncisión en este tiempo, el bautismo, o por medio de un régimen alimenticio especial, puedas entrar en el reino de los cielos. Esto no funciona así. Nadie, absolutamente nadie, entrará en el reino de los cielos por su buena conducta. Ser buena persona no sirve para entrar en el reino de los cielos, porque todo lo que el hombre aporta, todo lo que el hombre aporta es una abominación ante Dios. Dios solo acepta el sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso la Escritura es reincidente cuando dice: «Solo Cristo salva». Nosotros nos podemos presentar delante de Dios a través de Cristo, pero no directamente. Por medio de Cristo, Él es nuestro mediador, es el quien ha hecho la obra de justificación. Su papel en la historia de la redención es imprescindible, es vital. Sin Cristo no podemos ser salvos. Por eso Pablo a los colosenses, otra iglesia gentil, les dice lo siguiente, Colosenses 2:20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, es decir, no puedo comer esto, no puedo ir a este sitio, porque si no, no me gano la salvación. Es que si hago lo contrario, me gano la salvación, lo dice en este sentido. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el limitarse a cosas externas, a me tengo que bautizar, a no puedo comer este tipo de alimento, a no puedo hacer esto o puedo hacer lo otro para ganarme la salvación, no te sirve absolutamente para nada. Tú crees que haces algo interesante. A ti te puede parecer lo que aquel joven rico: Señor, todos los mandamientos he cumplido para entrar en el reino de los cielos, ¿qué más me falta? Y va sobrado el hombre, cuando resulta que no podemos cumplir ninguno de los mandamientos. Pero el matiz aquí es que estamos hablando de medios que el hombre imagina o se crea o considera que son necesarios para obtener la salvación. Medios para obtener la salvación. Evidentemente que tenemos que apartarnos de muchas cosas, pero aquí se está refiriendo a que el matiz que los judaizantes le daban al tema de la ley, como hacen los católicos y ya cada vez más evangélicos, es que haciendo tales cosas obtienes la salvación. Pero esto no funciona así. Pablo nos dice que en vez de andar sometido a tales cosas, debemos andar guiados por el Espíritu, en dependencia del Espíritu de Dios, que nos habla y nos enseña a través de las Escrituras. Por eso es importante estudiar las Escrituras. ¿Por qué razón creéis que estuvieron las Escrituras prohibidas durante siglos? Porque lo que enseñaba la Iglesia Católica y lo que enseñaba la Escritura no se parecía en nada. Tiraba por tierra toda la doctrina de la Iglesia Católica. Así que, como hacen hoy los políticos, lo mejor es pervertir la ley. Darle la vuelta, ocultarla y crear una maraña de mentiras. Así nadie sabe ni dónde está. Por eso fue necesaria la reforma. Y por eso la Escritura misma nos insta a escudriñarla continuamente, para que no nos engañen. Por eso tenemos que ir a la fuente. Y por eso tenemos que pensar. Esto cuesta mucho trabajo, pero hay que pensar. Hay que pensar. Es el Espíritu que nos ha dado la vida. Por tanto, tenemos que escuchar la palabra de Dios que nos enseñe, que nos instruya, porque es el Espíritu de Dios quien la escribió para nosotros. Así que Pablo insiste. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que son todo el conjunto de creyentes que han venido a la salvación. De manera que andar en el Espíritu es lo opuesto a andar según la ley, es lo opuesto a andar según la carne, lo externo. Es qué es lo que aprendemos, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha dado la salvación. No es qué tengo que hacer yo para obtener la salvación, sino ya que Dios me ha dado la salvación en Cristo por medio de la obra de su Espíritu, ¿cómo se supone que tengo que andar? Fijaos que son cosas que pueden enredar un poco la mente si uno no es muy cauto, pero la Escritura enseña clarísimamente que la causa de la salvación siempre es la gracia de Dios, quien en su voluntad nos hizo renacer a la vida. Pero luego viene la santificación, como estamos viendo en la serie de ese nombre, y nos lleva a saber cómo tengo que andar en este mundo. Ahora, muchos entienden que la forma en la que yo ande en este mundo es la que me da méritos para la salvación, pero eso no es así. Por méritos, ya ha dicho Pablo, que ningún ser humano podrá salvarse. También añade Pablo, en esta carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Pablo mismo lo define en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La obra del Espíritu es imprescindible, porque el Espíritu es el dador de la vida. En la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y es el mismo Espíritu quien lleva también a cabo la creación espiritual, es decir, quien opera el nuevo nacimiento, porque este nuevo nacimiento no depende de la voluntad del hombre. Desde la perspectiva humana, desde nuestra perspectiva, esto es lo que nos encontramos. Juan 1.12. Vamos a leer el 12 y el 13. Juan 1.12 nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Esto es desde la perspectiva humana. Ahora, nos vamos a la perspectiva divina. Y la salvación ocurre así. Juan 1.13. Los cuales, es decir, aquellos que han sido hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no es porque yo quiero, es lo que está diciendo Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El asunto entonces es que la voluntad de Dios prevalece en la salvación. Es Él quien determina quiénes son sus hijos. No todos los seres humanos son sus hijos, por mucha matraca que nos dé la cristiandad, sino solo aquellos a los que Él llama y sobre quienes el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, que son aquellos que son entregados a Cristo para que Él muera por los que el Padre le dio y por los que el Espíritu Santo resucitó, por nadie más. Por eso le sigue enseñando Pablo a los Gálatas, de acuerdo al hecho evidente de la operación llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y él dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquel que es un verdadero hijo de Dios no está bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no estamos bajo la obligación de guardar la ley moral de Dios? Estar bajo la ley en este contexto es estar bajo la ley según la doctrina que enseñaban los judaizantes a esta iglesia de Galacia, de los Gálatas. Pero Pablo les dice que si se dejaban llevar por aquellos falsos maestros, lo que podían esperar era el fruto de la carne, es decir, los deseos del corazón y pensar que entrarían en el reino de los cielos por las acciones u obras externas que pudieran llevar a cabo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Por eso Pablo les insta para seguir solo a Cristo y dejarse guiar por su Espíritu de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Hay que estudiar las Escrituras, porque así verían las evidencias de una vida de santidad. De ahí que Pablo define el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y él añade, cosas contra las cuales no hay ley. Es decir, este es el fruto del Espíritu que está por encima de la ley de los judaizantes y de la ley ceremonial. Ya no tenemos que guardar la ley ceremonial. Cuando obtenemos este fruto del Espíritu, eso tiene impacto para la vida. Porque no solamente estamos hablando de la vida eterna que en Cristo nos ha sido dada, que esto es lo más extraordinario que jamás hubiéramos podido pensar, que el Dios de los cielos, tres veces santo, creador de los cielos y de la tierra, se fijase en nosotros, no por lo que éramos, sino porque en su propósito eterno estuvo el llamarnos a la salvación y nos llamó antes de que existiera el mundo. Y en un momento concreto de nuestra historia personal se nos reveló a Cristo, a quien conocimos, y por medio de la Escritura nos seguimos enriqueciendo de Él a través de lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Y con todo esto nos lleva a la salvación, a la vida eterna que tenemos en Cristo. Esto es algo extraordinario, inimaginable, pero es lo que tenemos en Cristo. Pero no solamente debemos pensar en esto tan extraordinario y que nos ha sido dado por gracia, sino que ahora que todo esto ha sido volcado sobre nosotros, ¿cómo debemos vivir en el mundo en el cual estamos? ¿Cuál debe ser mi involucración? ¿Cuáles son las armas que tengo que usar para luchar por la justicia que emana de las Escrituras? ¿Cómo tengo que capacitar mi mente para someter mis deseos y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, sea donde sea que me haya puesto? En todo esto incide la Escritura. Este es todo el consejo de Dios, que como ya hemos dicho en otras muchas ocasiones, está extendido por todo lo que tiene que ver con las actividades del ser humano sobre este mundo. Actúa en todas las esferas y toca desde la más importante, que es nuestra relación con Dios, y nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, hasta todo lo que nos envuelve y en lo que nos vemos inmersos en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Así que tenemos una extraordinaria enseñanza sobre la que seguiremos avanzando acerca de qué es lo que Dios ha producido en el creyente y qué es lo que se espera que el creyente haga con todo lo que Dios le ha dado en su misericordia para este mundo. Terminamos con esto nuestra primera exposición. Vamos a orar para acabar.